Julio Gálvez y quien les habla, Humberto Rodríguez, le damos la bienvenida a nuestro podcast Platicando.
Iberoamérica.com
les ofrece
un podcast
sobre Osvaldo Rodríguez.
Aquí en Platicando Podcast,
rescatando música olvidada.
Allí, con la sonrisa flor de labios, tal vez sin valorar su precio justo, feliz porque ha vivido para el gusto de ser redimidor de los agravios. Allí, donde la farsa es necesaria, dedicará su empeño por entero y su vida tan poco luminaria a la causa del triste trapacero farandulero.
Bienvenidos un día más a Platicando Podcast, rescatando música olvidada en iberoamérica.com. Soy Paqui Sánchez Galvarro. Y hoy estoy nuevamente con dos personas que habitualmente ya vienen realizando podcast conmigo, con este podcast de Platicando, y que por supuesto los oyentes ya las conocen a las dos. Se trata de Arelis Ortiz. ¿Qué tal, Arelis?
Hola, muy buenas tardes. Y hoy podemos decir que tenemos también un podcast de lujo.
Claro que sí. Y tenemos, por supuesto, en Bilbao, porque Arelis está en Madrid, igual que estoy yo, tenemos en Bilbao a Lucy Brena, que además ella nos va a presentar al invitado de honor, que como decía Arelis, es de lujo. ¿Qué tal, Lucy?
Hola, ¿qué tal, amigos oyentes? Yo estoy muy contenta y de verdad que este programa también es de lujo. Y como digo yo, hoy también nos vamos a vestir de largo, porque tenemos a un cantante cubano de pies a cabeza que ha saltado a la fama no solamente en su país, sino en Japón, donde obtuvo el primer lugar con su canción Digamos qué más da, y que también fue embajador en Chile. De verdad es para mí un placer presentar al cantautor Osvaldo Rodríguez.
Sí, buenas tardes a ustedes. Aquí está la tercera parte del Triway.
Paqui, vas a decir algo.
Contento de tenerles, ¿verdad? Esto, bueno, vamos a hablar un poquito para quienes no me conocen y hablar también para las personas que me conocen. O sea que esto es una charla que, bueno, que me agrada mucho tener a buenas personas que conozco desde hace ya algún tiempo. Y de tener a una nueva persona como Paqui, que tiene mucho siempre entusiasmo cuando habla, le transmite, no sé, alegría, espontaneidad, o sea que, nada, todo bueno para poder hacer este espacio hoy.
Bienvenido aquí a este podcast, Osvaldo, y por supuesto que nos vas a contar cosas muy, muy, muy interesantes y que nuestros oyentes, tú decías que muchos te conocen, por supuestísimo, pero incluso todos estos que te conocen también estarán encantados con oírte, ¿eh?
Bueno, yo pienso que sí, claro. Estos encuentros, vamos a decir, poco frecuentes, porque en la vida no se dan tan a menudo. Pues hacen más interesante el interactuar, ¿no? Entre los mismos.
Claro.
Que nada, por ahí.
Hola, Osvaldo. No he tenido la oportunidad de saludarte. Yo quería preguntarte, ¿cómo fueron tus inicios en la música?
Bueno, a ver, yo lo que pasa es que a eso yo no sabía cómo llamarle, pero yo desde que tengo uso de razón estoy vinculado a la música. Mi primera relación con la música fue las latas de jugos, o sea, las latas de conserva, las latas, como decía, a veces también latas de sardina, latas de cualquier tipo de latas que envasaran, ¿no? Que fueran, que sirvieran para envasar y que se botaban en un basurero que había vamos a decir, al costado de la casa donde yo vivía, y yo me personaba en ese basurero y tomaba de él las latas que necesitaba para producir música. ¿Cómo lo hacía? Bueno, pues yo ponía una, vamos a decir, una fila, yo hacía una fila de latas, y a cada lata le daba su afinación, dándole golpes contra el piso, tierra, alterando el sonido. Y yo recuerdo que una de las primeras cosas que yo logré hacer con las latas fue el estribillo del marnicero, que hacía pam, 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 tran, 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 tran. O sea,
qué interesante.
Logré hacer cuatro notas diferentes. Logré hacer el do, vamos a buscar el do real. Do, la, si, do, do, sol, la, si, la, sol, do, sol, la. Y entonces, claro, ese sonido fue lo primero que yo hice. O sea, esos cuatro sonidos los combiné para hacer el primer estribillo tocado, ¿no? Del manicero. Y por ahí empecé. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que ni yo sí ya tenía entonces noción de que yo estaba haciendo música con eso. Y aunque no supiera exactamente la palabra música como tal, lo hacía, o sea, combinaba esos sonidos. Pero es que yo tenía tenía en contra que la familia mía, donde yo vivía, la familia de mis abuelos y mis tíos que vivían en la casa, ellos no tenían demasiado, no tenían casi oído musical como para entender esto. Y todos los días, cuando yo recogía las latas, o sea, cuando yo recogía esas latas y las ponía en el portal de la casa para producir los sonidos, esas latas ya estaban viejas ahí en el basurero, sucias, se ensuciaba el portal. Entonces ellos me peleaban porque estaba ensuciando el portal de la casa y me botaban las latas. El problema, lo que pasó fue que ellos se quedaban maravillados cuando yo al día siguiente, dentro del grupo enorme de latas que habían en el basurero, yo identificaba las que ya yo había afinado y las ponía, y exactamente tomaba las mismas latas.
Interesante, ¿verdad?
Eso fue los comienzos en la música. También escuchaba mucha música por radio.
Claro. Osvaldo, para que la gente, para nuestros oyentes, que muchos yo sé que te conocen, bueno, yo te voy a hacer una pregunta así un poquito pícara. ¿Cuál es la diferencia entre guajiro cepillado y guajiro natural? Lo digo a todo esto por la primera canción que vamos a oír.
Bueno, resulta que yo no sabía nada que yo nunca supe de la canción guajiro natural antes que la de mi guajiro cepillado. Eso no le regala toda la autenticidad, claro, por supuesto, pero sí fue con toda la intención hacerle una canción al guajiro cepillado. Y después escuché la canción del guajiro natural de Polo. Bueno, guajiro natural es el guajiro natural, ese el que nunca, o sea, que siempre, que nació en el campo y vivió en el campo. En el caso del guajiro cepillado, yo lo tomé de una frase un tanto peyorativa que a veces usaban las personas en la ciudad para decir, bueno, como opinión, por ejemplo, ¿qué se cree el guajiro cepillado este? O sea, que llegó del campo y todo eso, ¿no? Esas cosas, pues yo digo, bueno, está bien, soy cepillado, soy guajiro, yo he nacido en Los Arabos y me fui para La Habana. O sea, Los Arabos era un pueblo de la
¿dónde naciste tú?
Yo nací. Y yo, pero yo viví la vida urbana también. Prácticamente yo vivía frente a un solar, en un edificio de cinco pisos. Vivía en el último de esos pisos, en el quinto piso. Y bueno, tenía acceso de modo indirecto y hasta directo con los solares, la calle. Pasar la calle, había una barbería donde siempre yo me pelaba los días de desde México, o sea, mi vida fue ahí, por supuesto, en ese barrio, en el barrio San Leopoldo, en La Habana.
¿Y abandonaste los ariques?
Nunca tiré los ariques, como digo. No tiré los ariques.
¿Y por qué te escuchamos la canción, Paqui?
Pues me parece perfecto, porque yo creo que este podcast es de música, como dice Humberto Rodríguez, también otro cubano. Y entonces, pues yo creo que es el momento adecuado que nos presentéis, que sea tú o Arelis o el propio Osvaldo, la canción primera con la que vamos a abrir este podcast?
Pues que la presente él mismo.
Ah, muy bien. Pues a ver, Osvaldo, adelante.
Enviado para ustedes, con muchísimo gusto. De guay,
de aparentar y ser, sin duda alguna. Así, y a ser eterno comediante, sepultado en su inmenso paradero, artífice del simple farolero. Allá, también soy uno más aquí, si bien soy uno menos allá, también soy uno más aquí. Yo he nacido en los jarabos y me fui para La Habana. Yo he nacido en los jarabos y me fui para La Habana. Y si bien tengo herencia de campesino, también tengo influencia de vida urbana. Soy de donde canta el gallo a las 4 de la Soy de donde canta el gallo a las 4 de la mañana. Pero me crié en el barrio de San Leopoldo, entre solares y balcones de mi vieja Habana. Pero me crié en el barrio de San Leopoldo, entre solares y balcones de mi vieja Habana. No porque estoy aquí, yo dejo de ser de allá. No porque estoy aquí, yo dejo de ser de allá. Si bien soy uno menos allá, también soy uno más aquí. Si bien soy uno menos allá, también soy uno más aquí. Soy cubano, no lo niego, aunque viva en otra tierra. Soy cubano, no lo niego, aunque viva en otra tierra. Y no cambio los aviones ni las limusinas por mi palma, mi cinto, mi llano y mi sierra. No he tirado los jariques, aunque viva en otro lado. He dejado los jariques, aunque viva en otro lado. Y no me importa que la gente me critique, porque yo soy guajiro cepillao. Si voy caminando voy apurado, porque yo soy guajiro cepillao. Si me monto en la guagua me quedo parado, porque yo soy guajiro cepillao. Si me mira una chica me quedo azorado, porque y si me dice viejo me pongo berreado, porque yo soy guajiro cepillao. Si entra a un restaurante le entro de costado, porque yo soy guajiro cepillao. Si tomo guayabita del Pinar me voy de la, porque yo soy guajiro cepillao. ¡Sopla! Yo soy guajiro cepillao. Yo soy guajiro cepillao.
De guajiro cepillao,
todos somos guajiro cepillao.
Ahí en La Habana, en Miami, en Puerto Rico, en cualquier lado,
todos somos guajiro cepillao.
El auténtico guajiro se ha perdido el mercado,
todos somos guajiro cepillao.
Señores, no se ofendan por mi humor desenfadado,
todos somos guajiro cepillao.
Pero negar la procedencia es ser mendigo disfrazado,
todos somos guajiro cepillao.
Cepillao, somos guajiro cepillao. Cepillao, todos 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 somos guajiro cepillao.
me critique, porque, porque yo soy guajiro semilla.
Filósofo de un mundo fascinante para un dulero, reflejo del sentir de un ser humano que marcharé yo con un millón de sueños en las manos.
Yo la primera vez que escuché esta canción me quedé muy emocionada porque me recordó mi tierra, Santo Domingo. Y la verdad que se me hizo muy amena, muy cercana. La hice un poco mía, esta canción de Guajiro Cepillao, porque también en República Dominicana se oye lo de Cepillao como
peyorativo. ¿Alguna vez pensaste tú, Osvaldo, que ibas a llegar tan lejos en la música?
Bueno, yo soñaba con llegar lejos. O sea, yo recuerdo que uno de mis juegos favoritos era sentado en mi casa y solamente con mis manos, porque todavía en aquel momento yo no tocaba ningún instrumento de modo así natural. Yo me sentaba y jugaba a que escuchaba nuevas canciones, y las nuevas canciones eran cosas que se me ocurrían en ese mismo momento, o sea, pedazos de canciones que se me ocurrían en ese momento para demostrarme a mí mismo y a un supuesto público que no tenía, o sea, que escuchando, para yo ser un poco que el locutor de esa emisora de esa emisora radial que ponía una canción nueva. Y yo lo era todo, yo era la música, yo era el canto, así, ese era parte de mis juegos siempre estuvieron muy vinculados a la música. De hecho, hay otra cosa que me identificó mucho con la música, y eran los sonidos, que yo le llamo los sonidos naturales, no solamente aquellos sonidos producidos por los animales, sino también sonidos producidos por un claxon sonando de un carro, o sonidos de una fábrica lejana sonando, o cualquier cosa, las voces de los vendedores de periódicos, decían, ¡ay, la Marina! ¡El mundo! O sea, esas voces medio entonadas, todas esas cosas me llegaban a mí, tanto del campo como de la ciudad. Yeah. Esa combinación de sonidos, de escuchar voces.
Y hablando de eso, porque hay una cosa que no hemos dicho aquí, y es que tú también eres invidente, o sea, que eres ciego como nosotros. Sí. ¿Cómo se presentó tu mundo, o sea, tu mundo de artista, de cantante? O sea, ¿cómo te recibió el público en la televisión?
Bueno, mira, suele pasar mucho con los ciegos, a veces, esto ustedes lo saben, a veces suele pasar que las personas se admiran mucho de que una persona no vidente pueda cantar o tocar un instrumento. También hay otras que, vamos a decir, que para nada quisieran tener ni una conversación con una persona no vidente. Todo eso lo vivimos nosotros en nuestra infancia, o sea, pero siempre predominó, gracias a que tuvimos una instrucción, o sea, digamos, a que estudiamos, ¿no? Estudiamos en una escuela especial para no videntes. En esa escuela, cuando estudiamos, pues esa escuela nos puso, o sea, la enseñanza nos puso en nuestro lugar, o sea, un poco el conocimiento, el saber tanto de historia como de geografía, como las matemáticas y el español, que era nuestro idioma de siempre, o sea, todo tenía los estudios naturales, las ciencias naturales, ¿no? En aquel entonces, todas esas cosas se nos acercaron a nosotros, y también la música. O sea, también yo empecé a escuchar música desde pequeño, aunque ya no tan pequeño, cuando lo de las latas, pero bueno, ya yo estaba en la escuela estudiando.
¿En Santo Suárez?
En Marianao, la escuela estaba en Marianao. Sí, la escuela estaba en Marianao. Y entonces nosotros, pues allí teníamos clases de apreciación musical, nosotros conocíamos un poco de la música clásica, de nuestros autores de música clásica, y también los de música popular yo los conocía más porque yo era un oyente fiel de la radio. Yo, mi entretenimiento mayor era la radio, que una vez hice una maldad en mi casa y me castigaron a pasarme 3 meses sin oír radio.
Madre mía, un suplicio, ¿no?
Mi madre me tuvo que perdonar al siguiente. Porque, vaya, ella llegó a la conclusión de que me había llamado demasiado recio. Y entonces yo al día siguiente, pues ya yo seguí escuchando la música y demás. Y procuré siempre portarme bien para que no me quitaran ese gusto. No, y es verdad que sí, ella me dio una gran lección con eso. ¿Cómo yo voy a privarme? ¿Cómo yo mismo voy a privarme de lo que más me gusta?
Claro. Según determinadas personas de ahí de Cuba, dicen que realmente ha pasado totalmente desconocida, desapercibida. Y aquí en España fue todo un hito. Se trata de Antonio Machín. ¿Para ti Antonio Machín fue alguien relevante ahí en Cuba o no?
No, porque, a ver, no directamente, porque Antonio Machín era mayor que yo, pero tristemente yo tengo que decir que yo escuché a Machín primero a través de España, que en Cuba previamente, aunque después tuve toda la información de sus años vividos en Cuba, o sea, que había nacido en Cuba, que y todo eso y tal. Pero yo escuché los boleros que él cantó, que muchos de ellos eran conocidos por mí, por otros intérpretes, y que después los retomé escuchándolos por Machín. Yo creo que Machín realmente te hizo sentir en Europa y en España. En España fue conocido en su momento, en su época, y en Cuba de alguna manera después también, porque se llegaron a poner canciones en la discoteca también. Al cabo de los años ya se hicieron canciones en la discoteca que yo escuchaba.
Ganamos Humberto y yo.
Bueno, yo es que claro, Antonio Machín aquí en España, Arelis, ¿te acuerdas tú que Antonio Machín era todo un personaje, verdad?
Sí, aquí en España sí, pero yo, por ejemplo, en Santo Domingo no lo escuché nunca.
Tampoco, ¿verdad?
No lo conocía. No,
fíjate.
No pasó eso, o sea, en el momento que sonó, no lo escuchamos.
Ya. Yeah.
Yo recuerdo que yo lo vine a escuchar cuando ya él estaba radicado en España, o sea no nunca lo escuché en Cuba, excepto que después nos los presentaron un cantante, incluso llegamos a saber que era un cantante cubano radicado en España.
Sí, sí, en Sevilla, más concretamente se casó con una sevillana.
Ah, bueno, sí.
Bueno, pues yo creo que es el momento adecuado para volverte a escuchar. ¿Qué canción nos vas a interpretar ahora, Osvaldo?
Yo tengo ganas de oír una canción.
¿Ah, sí?
A ver.
Sí, tengo ganas de oír una canción. Tengo ganas de escuchar una canción.
Ya, tengo ganas de hacer una canción. Le puse como título a una de mis canciones. Así, tengo ganas de hacer una canción. Porque yo creía hasta ese momento que yo no había hecho una canción que pudiera servirme, que pudiera reconfortarme al decir, bueno, para que convierta mi pena en alegría, que tan solo de escucharla en mi voz yo me sonría. Y eso fue lo que yo pretendí haciendo esta canción en una de las tonalidades que más me gusta a mí cantar, es en la tonalidad de mi mayor. Mm-hmm. Así que ahí va, entonces tengo ganas de hacer una canción.
Celoso del imprevisto, a veces tonto, a veces listo. Parandulero.
Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en eiberoamerica.com.
Tengo ganas de hacer una canción que convierta mi pena en alegría, que tan solo de soñarla en mi voz ya me sonría. Tengo ganas de hacer una canción. Tengo ganas de hacer una canción, mi canción más hermosa de un pasado que vivió con mis heridas, que en mi tiempo se ha quedado. tengo ganas de hacer una canción. Tengo ganas de hacer lo que empiezo a deshacer con mi conciencia. Oh, dura ciencia. Tengo ganas de ser una idea mesurada, no la acción desenfrenada. Tengo ganas de abrir mi corazón. Oh, 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 oh. Tengo ganas de hacer una canción, la canción de mis virtudes y defectos, la canción de mi estatura, la canción de mi intelecto. Tengo ganas de hacer una canción hecha pues a mi medida y en mi tono predilecto. Tengo ganas de hacer una canción.
Reflejo del sentir de un ser humano que marcha lejos con un millón de sueños en las manos. Parandulero, testigo presencial de lo no visto, guardián celoso del imprevisto, a veces todo, a veces visto. Oh, 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 parandulero.
Cuando yo conocí esta canción, que fue casi junto con Osvaldo Rodríguez, a mí me impactó mucho. Yo le dije a él, oye, esa canción la hiciste pensando en lo que yo siento. Por lo tanto, esa canción es mía. No es tuya, es mía.
Bueno, lo agradezco mucho porque realmente nosotros, o sea, los autores siempre para identificarnos con el público, por ejemplo, hemos querido hacer alguna canción que cuente un poco lo que pudiera ser su historia, o sea, también, o sea, no somos tan egoístas de decir, bueno, pues yo voy a cantar, voy a hablar solamente de lo que me ha sucedido a mí en la vida, o sea, y si lo logramos, o sea, si lo logramos, la verdad que cuando yo escucho, por ejemplo, otras opiniones de otras canciones mías, tal como lo ha dicho Lucy, pues yo me siento contento porque, vaya, realmente creo que se cumple el objetivo, aunque esta canción en particular yo la hice de mí para mí, o sea, pero bueno, ya hasta esas canciones tienen respuesta en otras personas también, así que
yo recuerdo cuando la tocaste, que estábamos en una reunión de una amiga, de Olga, ¿te acuerdas de Olga en su casa?
Sí, claro, cómo no. Sí.
Y tú la tocaste y yo te dije esto, esta canción es mía. Y es que en ese momento de mi vida me venía como anillo al dedo.
De todas formas, el escritor en general, cuando publica ya el libro, sea una novela, un poemario, un libro de ensayo, lo que sea, en el momento en que sale a la luz, yo creo que ya casi deja de ser del propio escritor y es del lector, ¿no? Y con la música pues puede pasar lo mismo, ¿no?
Igual, sí, sí.
Yo, si no te importa, Osvaldo, te quiero hacer una petición formal aquí, delante de todos los escuchantes de Iberoamérica, delante de doña Paqui Sánchez Galvarro y de mi amiga casi hermana Lucy, que yo tengo vivos deseos de interpretar esa canción. Así que, si tú me lo permites...
Sí, ¿tengo ganas de hacer una canción?
Sí, sí, sí.
Sí, yo, por supuesto que te doy el permiso. Yo quisiera que mis canciones las cantaran otras personas. Y si además de eso a esas personas les gusta, claro que sí, que están de acuerdo. Solamente tendría que enviarte la, bueno, la si puedes conseguir la grabación. Lo que hay que tener en cuenta es que si tú tocas la guitarra, sería bueno que le subieras un medio tonito.
A fa mayor. Bueno,
sí, para fa mayor, pero con la cejilla, o sea, usando la cejilla, no, para que conserve ese deslizamiento que tiene la canción progresivo en los dedos, cuando pasa por el mi mayor, el fa sostenido menor, que deja la primera y la segunda libre al aire, o sea, las deja al aire. Todo ese movimiento ascendente que hace la canción, que lo puedas tocar en la guitarra como es, para que conserve esa relación, ¿no?
Sí, para que conserve su esencia.
Sí, exacto.
Hablando de guitarra, Osvaldo, también sé que ha sido maestro en Cuba de guitarra y de canto, creo que sí. Creo que hay algunos cantantes que han pasado por tu mano, ¿verdad?
Sí, tanto en Cuba como aquí donde vivo, en Miami, yo he tenido alumnos, ¿no? O sea, aquí la particularidad es que he tenido muchos alumnos niños, he tenido como alumnos también a niños autistas también. O sea que yo me he especializado, vamos a decir, de modo práctico, un poco en impartir mi conocimiento de canto y de guitarra con las personas. O sea, en Cuba lo hice con personas de mi edad, con personas menores de mi edad, o sea, que la edad mía. Y bueno, yo tenía cuando yo era niño, yo tenía hasta la, bueno, siempre siendo niño y adulto, ¿no? He tenido la posibilidad, por ejemplo, de una canción conocida, podérsela enseñar con sus acordes a una persona que toque la guitarra, que no tenga, o sea, que no tenga la partitura en la mano o que no tenga la capacidad de poderlo hacer por sí mismo. Yo se la enseño también, o sea, se la enseña. O sea, eso ha sido parte de mi vida también. Incluso en Cuba lo hice con alumnos de guitarra que eran más aventajados que yo, porque habían comenzado primero a estudiar la guitarra. Pero yo apelaba a mi oído, o sea, y a mi manera de identificarme con la música y los ayudaba en eso. O sea, también, bueno, lo que es las clases de canto que yo doy también, yo uso mucho los ejercicios para controlar la afinación. Muchos de ellos son respiratorios también, porque la respiración te ayuda mucho a mantener esa afinación, o sea, a tener una buena afinación.
Hablando de eso, perdón, te iba a preguntar, justamente te iba a preguntar eso. Ya sé que tienes cerca de 56 años cantando. ¿Cómo puede ser que todavía tenga la misma voz que cuando fuiste a Japón? ¿Tienes la misma voz?
Yo creo que, yo creo que en gran medida es por, no sé, eso me lo dio Dios, la naturaleza. Porque yo no es que sea, o sea, por ejemplo, yo me gusta descansar cuando voy a hacer una presentación, digamos, y eso. Pero a veces yo he estado, como decimos nosotros, estropeado de un concierto al día anterior, y al día siguiente yo canto como si canté en ese, como canté en ese concierto. Tengo que cantar, si tengo que no sé, es algo en mí que tiene su poco de que ver con lo individual, no porque yo me prepare tanto, como que tengo esas condiciones naturales, las mantengo, gracias a Dios. Pero yo creo que sí, que siempre una de las buenas cosas que uno debe hacer en la vida, pues, es cuidar su voz. Yo, en contradicción con todo esto, déjame decirte que yo fui fumador desde los 14 años.
Yo recuerdo.
Yo fui fumador desde los 14 años hasta los, bueno, vamos a decir que hasta hace 12 años que dejé, de 12, casi 13 años.
Cuando yo te conocí, fumaba.
Bueno, pues ya hace 13 años casi que yo no fumo. Pero yo tuve un espacio de tiempo también de casi 9 años donde dejé de fumar. O sea, que yo he fumado más de 30 años en mi vida. Y sí, claro, yo he sentido lo que, o sea, yo he sentido de vamos a decir de haber fumado, En el momento no, pero después que yo he dejado de fumar, he sentido que cuando fumaba no lo hacía, no cantaba tan bien, o no tenía esa capacidad de poder sacar la voz como yo quería, tanto como cuando dejé de fumar.
O sea, claro, eso es lógico.
Pero lo cierto es que sí, soy fumador, o sea que yo de hecho no me cuidé la voz. Yo pienso que si hubiera cuidado la voz, no sé, sería una cosa.
Hombre, para los que cantamos, la voz es nuestro instrumento, y eso, ¿verdad, Eli? Si no cuidamos la voz, malamente, ¿no?
Exactamente.
Tú, cuando has estado viviendo en Cuba y después te has tenido que trasladar a Estados Unidos, a Miami, ¿notaste un cambio radical en tu forma de actuar? Hablamos siempre del mundo artístico, ¿no? Porque tú en Cuba, evidentemente, creabas tus canciones y cantabas tus canciones. En Estados Unidos, en Miami, al principio no te quedó otra que interpretar canciones de otros autores, ¿no? ¿Eso para ti qué supuso?
Bueno, mira, realmente para mí eso fue retomar un reto, que valga la redundancia, retomar un reto que ya yo había tenido en mi infancia. O sea, yo en mi infancia cantaba más canciones de otra gente que canciones mías. En primer lugar, porque yo compuse mi primera canción cuando tenía 7 años. Es decir, que después de eso, con tantas canciones que yo hubiera compuesto, pues yo a veces prefería cantar canciones conocidas. Después, cuando yo inicio mi carrera en Cuba, yo sí, si algo puedo decir que fue que a partir de un momento, o sea, a partir de la creación del grupo Los 5-4, esto fue en el año 1968, noviembre de 1968, cuando comienza este grupo, que comienza precisamente interpretando canciones mías, o sea, el repertorio del grupo, yo era el encargado de ese repertorio con canciones mías. Yo, a partir de ese momento, cantaba más canciones mías que ninguna otra canción. Por tanto, yo hice mi vida de cantautor, tanto en Cuba como cuando fui a representar a Cuba en algún evento. Ustedes ya mencionaron el Lugar Mundial de la Canción Yamaha, Chile, e incluso otro festival aquí en La OTI, en Valencia. Ese año fue el festival, en el año 94. O sea, claro, el venir a un mundo diferente, aunque tenía a favor el hecho de que había personas que me conocían aquí, eran los cubanos que habían emigrado en años anteriores y demás. Era un reto de nuevo y tuve que asumirlo porque, como decían en el campo, la necesidad hace parir hijos machos. Entonces,
no diríamos que eso sería un baño de humildad para bueno, aunque tú eres una persona muy humilde, muy sencillo, pero en este caso eso fue como un baño de hey, estás en la tierra.
Sí, porque mira, yo realmente en Cuba no tuve que hacer nunca música bailable, o sea, no era mi característica, aunque yo hice la canción aquella de A tres kilos de Cuba, Latina, Aguado.
Ah, sí.
Pero no era mi característica. Yo tuve que montar canciones para mover al público a bailar. Y por eso fue que me reencontré con algunos popurrí que logré construir con canciones de Polo Montañés, otros con canciones de los Bambán, otros con canciones de Matamoros. Y así, bueno, pues construí mi repertorio bailable y créeme que mi mayor alegría fue que hacía bailar a la gente. Solamente con un secuenciador, que era donde yo tenía guardada mi música en aquel entonces, todavía no se había desarrollado tanto lo que es la música en la computación, o por lo menos no estaba a mi alcance. Y entonces yo usé mucho los secuenciadores, el minidisc y eso en aquel entonces. Para poder producir yo mis propios backgrounds, o sea, mis propias pistas, digo yo. Y así me tomó algún tiempo, como es natural, pero pude hacerlo y lo hice. Y digo yo que con éxito, porque pude vivir mucho tiempo de hacer ese trabajo.
Maravilloso.
Pues sí, yo creo que vamos a escuchar otra canción, ¿no?
Sí, yo creo que vamos a escuchar un clásico. de él, que fue la canción con la que yo lo, bueno, lo conoció mucha gente, y es pues la canción más, una de las más bellas para mí, El amor se acaba.
El amor se acaba, sí, esta canción también fue interpretada en su momento por Elena Burke.
Sí, Elena Burke. Sí.
Aunque yo la di a conocer un año y medio antes, 5 o 4, así que les dejo con El amor se acaba.
Guardián celoso del imprevisto, a veces tonto, a veces listo.
Cosas pequeñas, de cosas absurdas, de cosas tremendas. Si no estamos riendo, llorando, sufriendo, luchando, riñendo, jugando. Si no somos uno para el otro, amantes, esposos, amigos. Si creemos que somos espejo y reflejo del miedo de no comprender. Si sabemos que ya ha transcurrido el tiempo asignado para conocernos. Si sentimos que falta.
donde ser pobre es el pecado. De vivir regateando una fortuna que no existe en su tiempo marginado. De aparentar y no ser, sin duda alguna. Así, y a ser eterno comediante, sepultado en su inmenso paradero, artífice del simple farolero, filósofo de un mundo fascinante.
Esta canción, El amor se acaba, yo puedo decir que bueno, si se quiere, puedo, con mi experiencia propia, pude hacer una canción que sirviera como de alerta a la pareja para lo que es la conservación del amor. Créame, créame que esto yo lo hice sin haber escuchado nunca la canción de El amor acaba que cantó José José. No, esto fue después de yo haber hecho mi canción, lo cual puesto que no tiene nada que ver, no acuso a nadie por eso.
Pero no, yo, no tiene nada que ver, las dos canciones son diferentes.
Son diferentes, pero bueno, totalmente. Yo tuve que, o sea, yo hice la mía en el año 1976 y esta canción reflejaba eso, o sea, reflejaba un poco el tener un poco la manera de poder decir que si no vamos del brazo a la calle, del talle a la alcoba y del beso a la vida, como resumen, el amor se acaba. Y por ahí todo lo demás, o sea, todo lo que plantea la letra, si no estamos riendo, llorando, sufriendo, luchando, si no compartimos lo que ha tocado vivir como pareja, pues esas cosas entonces hacen que el amor se termine, se acaba de decir, si no se produce. Es
una
alerta a la pareja.
Claro, más bien que si dejamos que llegue el hastío y la costumbre.
Exacto.
Esos son una elementos
negativos.
Yo cuando escuché esta canción por primera vez, lo primero que me conquistó de esta canción fue la música. La costumbre sí puede destruir precisamente lo que es el sentimiento intrínseco en una pareja. Sí, sí, puede ser, pero también te ves condicionado por otras cosas. Yo precisamente soy tremenda y terriblemente romántica. Y a mí me han afeado la actitud de que si un regalito, de que si un caramelito, una caricia inesperada, que si, en fin, un abrazo que no estás esperando. Y, ay, ¿qué te crees? ¿Que eres una niña? Ya, tranquilízate y tal. Y todo eso va matando. Va matando esas cosas, va matando.
Pues eso es lo que quiere decir a grandes rasgos esta canción.
Claro.
Sí.
Que tiene un arreglo diferente, por cierto.
El beso a la vida.
Sí, sí.
Pues va por ahí.
Ya. Claro.
El amor necesita muchas cosas. Cuando faltan, pues claro, es como que se ahoga el amor, ¿no?
Decía que tiene un arreglo diferente al original. Y me ha gustado mucho la innovación que le hiciste, Osvaldo.
Sí, porque al final esta canción creo que ustedes la tomaron de una presentación pública y claro, yo al final le di y puse en realce el tema que tiene en el intermedio también la canción. Es un tema que está solamente algo relacionado con la tonalidad, pero ese tema pues entonces yo lo hice reiterativo en la parte final y bueno, pues terminé arriba.
¿Qué ritmo te gusta más o con cuál te ves más cómodo a la hora de crear tanto la letra como la música?
Bueno, mira, yo soy una persona de mi tiempo. Lo que yo pude escuchar, o sea, primero en mis años de niño, escuchar mucho la música cubana de los distintos boleristas. Conozco a tantos boleristas así, de tantas voces de boleristas. También escuchaba, pero como en mi condición de ser arreglista, pues yo escuchaba mucho las orquestas como la orquesta de Benny Moré, la orquesta de Riverside, y demás, que se escuchaba en aquellos tiempos, y así, entonces las orquestas, las charangas como la orquesta Aragón, la orquesta de Orquesta Sublime, la de Acaño. Después ya en mi juventud, escuchando a los Bambam también, ya en ese momento ya yo comenzaba. Y por otra parte, lo increíble de todo esto era que también me interesaba el rock, interesaba las manifestaciones nuevas, como fueron en aquel tiempo el rock, y en particular el aporte que le dieron los Beatles a la música en aquellos tiempos, que cualquiera pensaría que después de ello no habría más nada, y no, y siguió la música, siguió adelante sus pasos, y había grupos increíbles como Led Zeppelin, como otros grupos, o sea, Earth, Wind and Fire, en este caso el grupo americano, Chicago, estos grupos también dejaron una huella musical increíble, porque utilizaban otras influencias ya no tan británicas, también esto norteamericanas, en las expresiones del jazz.
Y hablando de eso, Osvaldo, ¿de quién sientes tú que tienes influencia en tu obra musical?
Bueno, yo siempre he dicho que yo he tenido un poco de influencia de Benny Moré, como de Stevie Wonder. Y fíjate qué poco relacionados están estos intérpretes. Sí. Prácticamente, sí. Que muere uno, nace el otro. Pero así, eso es parte de mi influencia, porque a mí me gusta mucho escuchar la música. Es mi hobby también, siempre ha sido mi hobby, a pesar de que ya ahora estoy más viejo, pues yo en mis ratos libres, yo me pongo a escuchar música. Preferentemente de la época mía, aunque también oigo cosas de ahora, y me he tratado de incorporar un poco a lo que se está haciendo a mi manera, ¿no?
Claro.
Con mi estilo, es una canción que me autocompuse hace 2 años, que se llama El Viejo, que no está lista aquí hoy, pero en otra ocasión la puedo usar.
Claro, claro.
El estribillo dice, en tiempo de reggaetón dice el estribillo, yo soy el viejo que sigue siendo artista, el viejo, figurar en las portadas de revista, pero que yo soy el viejo que sigue siendo artista, el artista quiere siendo viejo ser number one, el uno de la lista.
Ahí mezclas el number one, claro, el inglés con el español, no por la...
Sí, el anglicismo ese yo utilizo.
Claro. Los anglicismos. Bueno, pues yo creo que vamos a escucharte ya en la última canción de este podcast. A ver cuál vamos a poner ahora.
Como ganamos, Humberto y yo, ¿verdad? Hemos ganado con lo de Martín.
Sí.
Yo se la voy a dedicar a Humberto, que es un cubano que está cerca de ti, está en Florida, y por supuesto es nuestro director de la emisora, y yo sé que debe estar encantado, que cuando lo escuche este podcast le va a gustar mucho.
Me alegro. Yo le voy a enviar un saludo y decirle que yo, para mí, haber hecho esta canción fue realizar un sueño increíble, porque yo desde pequeño, cuando me sentaba en un columpio a cantar, yo cantaba la melodía, el coro, o sea, cantaba el coro, cantaba la voz guía, y también hacía cantaba los arreglos. Por ejemplo, cuando decía Santa Isabel de la Laja querida, Santa Isabel, todo ese sonido yo lo hacía. Y pude, al cabo de tantos años, en el año 2015, y bueno, cualquier cantidad de años después de haber nacido yo, ¿no?
Desde luego.
Pude hacer una grabación.
Que aquí todos estaban, no lo digas, no digas la edad, no va a decir
que. Voy a dedicarle a Humberto esta canción y también al público, pues, que es una versión que hice de Santa Isabel de la Laja, vocal, totalmente vocal. Esta versión está en el álbum Puesta del Sol, que di a conocer en el año 2015. Este es mi homenaje sencillo también a Benny Moré.
Testigo presencial de lo visto, guardián celoso del imprevisto, a veces tonto, a veces pito.
Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en eiberoamerica.com.
Es que contigo, Osvaldo, podríamos estar un montón de tiempo charlando porque es muy ameno todo lo que nos cuenta. Pero antes de finalizar este podcast de Platicando, ¿nos podrías tú adelantar algo sobre tu futuro? Su futuro, porque de tu música, si tienes algún disco a punto o en mente para sacarlo, cuéntanos algo.
Decir que. Que ahora lo que me espera a mí es dar a conocer un nuevo álbum donde hago de todo, o sea, de todo, quiero decir, combino un poco el hecho de usar canciones que las grabé usando mi organismo, o sea, de mi voz, mi cuerpo, usándolo y mi registro vocal, usándolo en diferentes tipos de instrumentos y voces, como decir en la canción 16 toneladas. Voy a decir también, tengo otras canciones que son un poco más, como digo yo, un poquito más troveras, o sea, como Viva el Amor, que es la canción, vamos a decir, más importante del disco, porque es la titular del disco. En este disco lo que hay es amor, en diferentes expresiones, en diferentes maneras. Y bueno, en ese disco puedes escuchar desde algo que tiene un poco que ver con el rock, pasando por el bolero, cosa que nunca olvido, y llegar hasta la guaracha, el son, y hasta el reggaetón también. ¿Sí? Un poquito de todo, para que haya...
puede quedar el moro y Cristiano, ¿no?
¿Cómo nos vamos a poner a bailar, cuando tengamos el disco?
Sí, señor.
Hay canciones que son bailables, pero bueno, mira, también hay bachatas que también se pueden bailar. Yo tengo ahí una bachata que... hablando de los dominicanos, que esta expresión.
Ay, bendito sea Dios, ya nos cayó.
A ti no te gusta eso, Arelis.
Pero es una bachata a mi manera.
Ah, bueno.
Oye, ¿cuándo tienes una amiga que es dominicana o sí?
No, si mal no recuerdo, yo tengo dos amigas dominicanas ahí.
Vale. Sí, ya.
Bueno, tú. Y por supuesto también Arely,
la artista.
Que he conocido a través de ti. Y bueno, Paquita, que no sé todavía.
Yo soy de Sevilla, española, pero de Sevilla, sevillana.
No. Pues fíjate que sí, me hubiera gustado haber visitado cuando estuve en España, el tiempo que estuve, me hubiera gustado ir a Sevilla. Y en fin, haber ido por todo el sur de la península también.
Claro.
Pero bueno, no fue posible.
Te quedaste en Barcelona, ¿no?
Me quedé en Barcelona y sus alrededores. Así que, nada, esto será una idea que tengo y algo que me gustaría hacer, o sea, visitar esa región de España tan, tan importante. Además, conocí muchas personas de varias nacionalidades. Me tocó mucho también, o sea, muy de cerca, tener un amigo extremeño.
Ajá.
Como tuve también.
Sí.
Y un poco, que hasta eso lo vinculé un poco en una canción de la cual todavía no, de la cual no he dicho nada todavía. Pero yo tengo un disco, vamos a decir, subterráneo. Tengo un álbum que lo hice, lo preparé, lo tengo de reserva para en el momento que sea, pues tirarlo también. Y ahí hay también un poco la influencia de ese tiempo que estuve en España.
Qué bonito. Antes de irnos, nos gustaría, bueno, con permiso de Paqui, que si nos pudieras decir cómo se pueden comunicar contigo los oyentes y todo aquel que quiera.
Bueno, yo tengo un espacio radial que ya tiene más de 3 años. Digo yo, soy un poco egoísta. Si tenemos en cuenta que ese espacio fue un espacio que creó mi querida esposa Edilia Amón, más conocida por Lupe, un espacio online, y espacio radial, pero bueno, espacio online que se llama Mi Guitarra y Yo. Esto es los miércoles y domingos.
Ay, aunque se lo como... voy a hacer yo todas las semanas.
Ah, perfecto. Sí.
Bueno, hoy toca.
Mi Guitarra y Yo, pues ahí yo canto mis canciones, las que el público recuerda y las que no conoce también, por supuesto. Las canto, ahí es bueno, es un encuentro que tenemos con la gente que me quiere, pero también es un vehículo para los artistas que quieran dar a conocer sus canciones, su obra, y que se sepa dónde están. Aquí hemos traído mucha gente que vive en Miami, que trabajan aquí, como decimos nosotros, son artistas locales.
Me lo apunto.
Y aquí vienen y están conmigo. Muchos de ellos han pasado por aquí y espero que sigan llegando, porque este programa.
Tomen nota
de todo.
Una española y una dominicana.
las dos vamos a estar ahí. Además tenemos previsto, Osvaldo, cantar alguna canción. Yo no sé si un disco, porque un disco que igual es complicado, pero alguna canción a dúo sí que tenemos previsto el cantar, la verdad, Elis.
Sí.
Bueno, pues nada, que todo lo que pueda hacer sea.
Claro que
para
sí.
Para llevarlo, para que ya que sea un reto ya que nos pongamos de llevar todas estas ideas a cabo. Este programa es un buen vehículo para todas estas cosas. Porque,
oye, y sigue tu correo, se me perdió el bastón.
Bueno, sí, mi correo, mi correo, que es me perdió el bastón @gmail.com. Ese es mi correo para quien me quiera. O sea, se me perdió el bastón. Se me perdió el bastón. Porque...
No, yo, Matilde, claro, se me perdió el bastón.
Se me perdió el bastón.
¿De Machín?
@gmail.com. Ahí estoy yo. Vaya, para quien quiera tener contacto directamente conmigo. Pero también tenemos el mi guitarra y yo. Pues pueden afiliarse a esta. A esta aplicación, Osvaldo Rodríguez, mi guitarra y yo, o sencillamente tomarles como amigos en lo que es la aplicación esta de amistad en Facebook, también funciona muy bien para que tengan el programa a su disposición. Y no sé si Lupe tenía alguna otra manera, pero esas me parece que son buenas maneras, o sea,
pues sí. No, con esas yo creo que son suficientes. Quien quiera ponerse en contacto contigo puede perfectamente. Bueno, y nosotros también tenemos dos vehículos para que los oyentes puedan también ponerse en contacto con nosotros y nos cuenten pues qué les ha parecido esta charla que hemos mantenido contigo tan amena. Nos lo va a decir el correo, Arelis.
Por supuesto, si se quieren comunicar con nosotros, solo tienen que escribirnos a platicando@eiberoamerica.com.
Tenemos el claro. Twitter, que nos lo va a decir Lucy.
Pero si quieren hacerlo de una manera más cortita, se comunican a nuestro Twitter @eiberoamerica con las tres primeras letras en mayúscula, E-I-A.
Bueno, Osvaldo, cuando saques el disco, yo creo que es un momento más que idóneo para volver a contactar contigo y que nos cuentes, ¿no? Cuando ya esté a la venta, ¿no?
Yo quiero en este trimestre, estamos empezando, ya estamos entrando en el segundo mes, yo quiero en este trimestre definitivamente ya ponerle, o sea, lo que falta, que es hacer la presentación oficial del lanzamiento del nuevo álbum Viva el Amor, que lo daremos a conocer en breve, y cuando tengamos ya esta fecha, pues nos comunicamos.
Perfecto.
Gracias, Osvaldo.
Normalmente los discos los sacas también de forma física o ya solamente en digital.
Bueno, todavía románticamente sacaremos algunos de forma física. Digo románticamente porque esto de estas cosas digitales pues se hace, o sea, más viable quizás, ¿no? Es menos gestiones la que hay que hacer. Pero bueno, de cualquier manera será. De las dos maneras puede ser, así que ya les avisaremos un tiempo para que se pongan en contacto, o sea, con nosotros a partir del lanzamiento de este en las plataformas y del lanzamiento en disco, que puede que en el caso de ustedes pues usemos también la manera directa de enviarles un ejemplar de cada...
Gracias.
Pues te agradecemos enormemente que nos hayas dedicado todo este tiempo, Osvaldo.
Gracias a ustedes también por interesarse en el trabajo. Eso también a uno le da vida, por supuesto, le da vida. Y eso se trata de sentirnos lo suficientemente estimulados como para poder seguir haciendo lo que mejor sabemos hacer.
Música.
Claro, la música, ¿verdad? La música que mueve montañas, ¿eh?
Exacto. Así que Arely, Lucy y Paquita, vaya, pues contento de haber charlado con ustedes y a través de ustedes haberlo hecho con el público que escucha su programa, y nada, y decirles que aquí me tienen.
Pues muchísimas gracias, y a los oyentes agradecerles también el que nos sigan semana tras semana en estos podcasts que les presentamos, y nada, emplazarles para que regresen el miércoles próximo aquí a iberoamerica.com, y nosotros les tendremos preparado un nuevo programa de
Platicando Podcast, rescatando música olvidada.
Que marcha lejos con un millón de sueños en las manos, parandulero, testigo presencial de lo no visto, guardián celoso del imprevisto, a veces tonto, a veces pito. Oh, 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 parandulero.
bandulero.
Si la música dejara de existir, dejaría de cantar todos los
pájaros. Platicando podcast, rescatando música olvidada. Aquí encontrarán compositores e intérpretes de antaño. Participación de oyentes que lo deseen, con creaciones propias o aquellas que quieran rescatar. Podcast dirigido por Paqui Sánchez Carvalho. Edición de audio a cargo del productor Julio Gálvez Manríquez. Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en http://eiberoamerica.com. Pueden escribirnos por correo electrónico a platicando@eiberoamerica.com o por Twitter a eiberoamerica con la E, la I de Ibero y la A de América en mayúsculas. Solamente me resta agradecerles a todos su atención e invitarles a que regresen el próximo miércoles para escuchar otro programa de Platicando Podcast, rescatando música olvidada.